QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todos y a todas. La biología feminista es una disciplina científica necesaria. Continuamos en este audio hablando de la citada biología feminista, una rama de la biología caracterizada porque incluye la participación de las mujeres en un entorno que históricamente ha estado dominado por los hombres. Insistimos en que estos estudios son muy importantes porque enriquecen la ciencia y contribuyen a eliminar prejuicios y errores. En primer lugar, quiero hablarles de Carolina Van Zickle, doctora en antropología, especializada en evolución humana y convencida defensora de la necesidad de una biología con carácter feminista. En la actualidad, Carolina es profesora asociada de la Universidad de Missouri y uno de sus proyectos de investigación está dedicado a estudiar la evolución del parto en las distintas especies de homininos que nos han precedido. La investigadora ha centrado su trabajo en los cambios que pueden detectarse en los huesos pélvicos fosilizados procedentes de las hembras. Una cuestión que Carolina Van Zickle estudia es si las mujeres en la lejana prehistoria tendrían las mismas dificultades para dar a luz que las humanas modernas. Para iniciar sus investigaciones, la científica optó por dedicarse a los fósiles de mujeres neandertales. Recordemos que los neandertales fueron la especie humana más parecida a nosotros. Vivieron principalmente en Europa y en el oeste de Asia hasta hace unos 40.000 años, que fue cuando se extinguieron. De ellos se ha conseguido recuperar bastantes restos fósiles y por lo tanto se encuentran entre los homininos más estudiados. Los neandertales caminaban erguidos, igual que nosotros, y también, igual que nosotros, poseían un cerebro grande. El andar erguido y el cerebro voluminoso son dos características muy importantes para detectar cómo dan a luz las mujeres. Esto se debe a que el caminar sobre las extremidades posteriores produjo cambios en los huesos de la cadera, lo cual afectó más a la anatomía de las hembras que a la de los machos, porque influyó sobre el canal del parto. Esto es el recorrido que realiza una criatura cuando nace. Pero el bipedismo debe ser compatible con la agilidad y la capacidad de correr. Por lo tanto, el diámetro de la cadera no puede ensancharse mucho. Por otra parte, de manera simultánea, el cerebro de los homininos fue aumentando de tamaño y los cráneos se hicieron mayores. Aquí nos encontramos con dos hechos evolutivos importantes: andar erguidos, o sea bípedos, y cerebros grandes que entraron en confrontación. Mientras la cabeza de los recién nacidos no puede ser demasiado grande, pues impediría un parto exitoso, la característica más significativa de los homininos es precisamente un cerebro voluminoso. En suma, una especie bípeda que necesita caderas estrechas para una buena locomoción, desafía el surgimiento de un cerebro cada vez mayor. Esto significa, entre otras cosas, que la anatomía de las hembras no puede ignorarse cuando estudiamos la evolución humana. Sin embargo, esta cuestión, pese a ser conocida desde hace mucho tiempo atrás, se ha evitado de forma reiterada hasta hace pocos años. ¿Y por qué este hecho? ¿Por qué se ha evitado? Se ha evitado porque está en línea con el androcentrismo dominante que solo ha prestado atención a la figura y a las características del varón. Ahora bien, evolutivamente, el problema de las caderas que tengan un ancho limitado, como decíamos más arriba, y los cerebros voluminosos, se solucionó en los humanos modernos con el nacimiento de criaturas prematuras, es decir, con su desarrollo cerebral sin terminar. Por esta razón, las crías humanas son tan dependientes y frágiles cuando nacen si las comparamos con otros animales. Volviendo a Carolina Van Zickle, señalemos que precisamente a estos datos fue a lo que ella decidió dedicarse, es decir, este fue su proyecto de investigación. No obstante, al empezar este trabajo, se quedó sorprendida porque encontró que en el centro donde ella realizaba su investigación no había muchos esqueletos clasificados como femeninos para analizar. Esto significaba que los estudios previos a que ella empezara, los estudios previos realizados sobre el parto en neandertales, en palabras de las propias científicas, abrimos comillas, se habían realizado a partir de los restos que supuestamente pertenecían a una única mujer y otro conjunto de restos que pertenecían a un puñado de hombres, todos juntos. Cerramos las comillas. Carolina Van Zickle rápidamente se convenció de que la metodología seguida para estudiar el parto no era científicamente correcta y decidió entonces enfocar sus primeros esfuerzos para intentar corregir lo que eran errores evidentes. Una de las primeras dificultades con que se enfrentó fue precisamente la de separar los restos fósiles de mujeres de aquellos pertenecientes a varones. Una vez hecho esto, estudió cuidadosamente los huesos de la pelvis femeninos, aunque se trata de un paso complicado, ya que estos huesos se conservan muy mal, son frágiles y se conservan muy mal en los fósiles. Finalmente, tras múltiples observaciones de anatomía comparada entre humanas modernas y neandertales, logró averiguar que estas últimas, es decir, las neandertales, tenían la pelvis con una forma algo diferente de la nuestra, lo que la llevó a concluir que probablemente el mecanismo para dar a luz también en ellas sería diferente. Resultados recientes, basados en estudios con técnicas de reconstrucción en tres dimensiones, en los que Carolina Van Zickle también ha participado, parecen indicar que el alumbramiento en los neandertales tendría unas características un poco distintas de la especie humana moderna, aunque de todos modos el parto natural, por cuestiones de volumen, ya que recordemos que eran seres muy corpulentos, probablemente sería igual de difícil que el de las mujeres actuales. Tras sus investigaciones, Carolina Van Zickle insiste con firmeza que cuando hablamos de evolución humana deberíamos recordar los rasgos que han dado minimizando el papel de las mujeres en este proceso. Es decir, los rasgos que se han dado y que se han estudiado y que se han obtenido han minimizado el papel de las mujeres. Y tener presente que si las adaptaciones de la anatomía de las hembras no se tienen en cuenta, los homininos no habrían podido tener cerebros cada vez más voluminosos. Es decir, el esqueleto de la hembra se ha adaptado para que puedan nacer criaturas con un cerebro relativamente voluminoso. No del todo desarrollado, porque si no sería imposible. Pero estas adaptaciones deben entenderse para poder comprender cómo ha sido la evolución humana. Sin embargo, las diversas críticas que se han vertido sobre su especialidad, poniendo en duda la calidad y el rigor de su trabajo, han llevado a Carolina Van Zickle a pensar que hay gente que cuanto enseguida, tan pronto como oyen la palabra feminista, dejan de prestar atención y no les importa lo que se explica a continuación. Abrimos comillas para incluir las palabras de la científica. Creo que esto era de esperar. Si no fuera ese el caso, no necesitaríamos la biología feminista. Y por lo tanto, agrega, para mí, la ciencia feminista es verdaderamente la mejor ciencia. ¿Por qué? Porque es una disciplina que insiste en hacer buenas preguntas sobre asuntos que de otra manera no se harían. Cerramos las comillas sobre el comentario de Carolina Van Zinkel. En este mismo sentido, la investigadora ha reiterado que, abrimos de nuevo comillas, muchas veces, cuando digo que hablo, que hago biología feminista, me miran como alguien que tiene un plan que eliminará la objetividad y hará mala ciencia. Y es exactamente lo contrario, ya que la ciencia nunca es completamente objetiva porque es una actividad humana. Pero es nuestro trabajo ser críticos con eso. Por tanto, en este sentido, traer la perspectiva femenina a la ciencia es una verdadera ayuda, amplía conocimientos y contribuye a que la ciencia sea un poco más objetiva de lo que sería si no participaran las mujeres. Finalmente, haciendo referencia al estado actual de la cuestión, la experta opina que hoy no vemos trabajos en los que las investigaciones tengan abiertamente un sexo de género. Sin embargo, subraya, muchos todavía tienen sesgos implícitos, lo cual afecta a la investigación y a sus resultados. Por eso, el uso de lentes o gafas feministas en paleoantropología, o sea, en el estudio de la evolución humana, es imprescindible. Me parece interesante ahora ya para terminar con las palabras de Carolina Van Zinkel, abriendo unas comillas. Inicialmente no me consideraba una bióloga feminista, explica. Y ni siquiera sabía lo que significaba ese término, ni que existía, ni cuál era su utilidad. Pero ahora la experiencia me ha enseñado la necesidad de aplicar la perspectiva de género a las ciencias biológicas. Reconozco la mala ciencia que se ha hecho en el pasado por su sesgo de género, y eso es lo que estoy denunciando. Cerramos las comillas de las palabras pronunciadas por Carolina Van Zinkel. Y por hoy terminamos. Me despido de todos ustedes agradeciendo como siempre su atención y a no olvidarnos, a seguir en la onda positiva. Adiós.